Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después del chute de esperanza por el anuncio de la compañía Moderna con los avances sobre su nueva vacuna, hoy toca seguir con lo que tenemos encima. Aunque la esperanza es real, y en los próximos días vamos a tener probablemente un nuevo anuncio de otro ensayo, como es el de Oxford, la realidad hace que tengamos que mantener todas las cautelas. ¿Y cuál es la realidad? Lo primero, la propia evolución de la enfermedad. La presión hospitalaria sigue siendo alta en España, muy alta, aunque todo indica que va a ir bajando, fundamentalmente porque todos los datos que vamos conociendo reflejan una caída en el número de positivos. Esta mañana todas las comunidades que han adelantado sus datos van en esa dirección y reflejan un descenso de contagios. Ahí están Navarra, Galicia, Murcia, Andalucía, Baleares y también Cataluña. Aunque no es inmediato, esto termina reflejándose en los hospitales, en el índice de ingresos y en las UCI. ¿Cuál es también la realidad? La de los fallecidos. Por poner un ejemplo, en las últimas 24 horas, solo en Andalucía han muerto 89 personas y en Cataluña 68, cifras completamente inasumibles. Sobra repetir que nunca sabremos el dato exacto de la gente que realmente ha muerto en España por coronavirus, y también que las cifras de fallecidos que reconoce el gobierno están muy lejos de la realidad. Pero hoy te estamos contando en COPE nuevos indicadores que elevan el dato a 65.000 muertos, un total de 65.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Sí, sí, en España. En menos de un año han muerto 65.000 personas por el coronavirus. ¿De dónde sale esa cifra? Pues de registros oficiales. Y comparando los datos de años anteriores y comprobando que se produce un exceso de mortalidad. ¿Todo lo que excede de la media se debe al coronavirus? No se sabe, pero los mayores picos coinciden con los puntos álgidos de las dos olas de la pandemia. Así que no vale aquella ocurrencia que dijo Fernando Simón, que podía haberse debido a un accidente múltiple. No, nada de eso. El gobierno solo admite 41.253 muertos para minimizar la tragedia, para edulcorar su gestión y, en definitiva, para no admitir ningún error. Pero ese desfase de 23.000 personas fallecidas es la losa que arrastra. Y la noticia de este martes nos lleva también a hablar de un satélite español. Se llama Ingenio y tenía una importante misión. Era el primer satélite 100% español que se iba a encargar de vigilar desde el espacio el estado del suelo, el agua, el aire o incluso la contaminación de las ciudades con, entre otro instrumental, una cámara de gran resolución. También iba a servir para elaborar mapas de desastres naturales impredecibles, como inundaciones, como incendios, como terremotos. Bueno, pues hoy hemos conocido que su lanzamiento ha fracasado y ha perdido la misión. Tan solo 8 minutos después del despegue del cohete que transportaba el satélite, se ha desviado de la trayectoria prevista. Estaba considerado como uno de los hitos de la industria aeroespacial española y es, por tanto, una mala noticia para nuestra ciencia. A esta hora hay más cuestiones que debes conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En COPE estamos analizando las posibles consecuencias para los 15 millones de clientes que pueden llegar a sumar la fusión del BBVA con el Banco Sabadell. Ambos siguen negociando esta absorción que convertiría a la nueva entidad en el segundo gigante de la banca española. Luis Garbiá, director del Máster en Riesgos Financieros de KD Business School, ha dado las claves en Herrera en COPE.
Frente a este tipo de movimientos, el primer mensaje que hay que transmitir es de calma al cliente. Calma porque los cambios no se producen de un día para otro. ¿Cambiarían las condiciones de la hipoteca? ¿De un contrato hipotecario en concreto? No. Las condiciones están ahí y se mantendrá a lo largo del tiempo.
Además, en COPE te estamos contando que la Guardia Civil ya ha detenido a un joven mayor de edad como presunto autor de la muerte de Iván, de 39 años, que fallecía horas después de una brutal paliza que recibía el pasado viernes en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio. Al detenido se le considera responsable directo de la muerte. Le propinó un primer golpe que le derribó y después fue pateado ya en el suelo por al menos 4 menores. Contra ellos aún no ha actuado la policía. Y hay nuevo toque de atención desde Bruselas a España, esta vez por los homenajes a etarras tras salir de prisión. La Comisión de Libertades ha pedido a las instituciones españolas que trabajen para evitar este tipo de actos humillantes para las víctimas.
¿Alguien se imagina que a los terroristas, a los yihadistas de los atentados de Barcelona o de Cambrils se les hubiera recibido así? Te hablo de estos terroristas, de estos atentados de Barcelona y de Cambrils, porque hoy en la Audiencia Nacional se ha retomado el juicio contra los 3 acusados de formar parte de aquella célula. Y lo ha hecho con el testimonio de miembros de las fuerzas de seguridad. Patricia Rossetti.
Inspeccionaban los escombros de la casa de Alcanar. Acababan de empezar la recogida con la pala y de repente explotó todo. Así lo relataba uno de los Mossos heridos.
En ese momento te quedas ciego, bueno, lo vi todo blanco, no sabes qué había, te quedas sordo y bueno, se te dispara la adrenalina. Y las lesiones que me han quedado actualmente son acúfenos y pitidos muy fuertes y pérdida de oído en el lado derecho y en el lado izquierdo. Tuve ataques de ansiedad, desmayos, pero todo esto ya no me ha quedado como secuela.
Algunos todavía se sienten inseguros y evitan volver por la zona. El Ministerio del Interior no ha reconocido a todos como víctimas del terrorismo y no todos han recibido indemnización.
Si compras hoy mismo un paquete de mascarillas quirúrgicas, no te puede costar más de 72 céntimos cada unidad. Su nuevo precio reducido ya está en vigor y a partir de mañana también van a bajar el resto de mascarillas, como las higiénicas, que son las más baratas. Van a costar de media unos 50 céntimos después de la bajada del IVA al 4% que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Aunque eso sí, es precio máximo, luego pueden ser más baratas. Todo esto, desde luego, es un alivio para las familias que hasta ahora vienen gastando entre 70 y 150 euros al mes en mascarillas. Si hablamos de respiro económico, hoy llega sobre todo para las empresas más afectadas por esta crisis. En principio van a tener que devolver a partir de marzo los préstamos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que habían recibido para poder mantener sus negocios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ahora la buena noticia es que van a tener 3 años más para la devolución. ¿Sabemos las condiciones?
Bueno, las condiciones las ha dejado claras la vicepresidenta económica Calviño.
Se trata de apoyar a empresas solventes y por eso, para pedir estas ampliaciones, los solicitantes no deberán estar en concurso de acreedores o su préstamo en mora.
Tienen que estar al día, Antonio. Calviño ha explicado que se amplía hasta el 30 de junio el plazo para pedir estos préstamos del ICO. También se da más tiempo para la devolución de las cuotas, hasta 8 años, 3 años más del plazo inicial. Más tiempo también para empezar a pagar lo que se llama el periodo de carencia, ¿no?, que pasa de 1 año a 2, por lo que autónomos y pymes, que son en su mayoría quienes están contratando estos préstamos en el 98% de los casos, aquellos que lo soliciten no tendrán que empezar a pagar hasta el año 2022.
Esto es un respiro, desde luego, porque hasta el 98% de los negocios que han recibido ese dinero casi no han podido retomar su actividad. Tenemos casos, Marta, por todas las lados.
Pues sí, Antonio, por ejemplo, Juan es feriante de La Coruña y lleva parado desde la primavera. Pidió 2 préstamos ICO con carencia de 1 año para poder empezar a hacer frente a esos pagos que le venían ya de otros 2 préstamos que venía arrastrando, préstamos que pide cada año antes del comienzo de la campaña para poner todo a punto. Esta decisión del Gobierno, sin duda, le da un respiro.
Si siguen corriendo los meses y yo he pedido estos préstamos para pagar los otros, pero sigo sin ingresos, al final acumulo en vez de 2 letras, 4, que van a empezar a contar en el 2021. Y yo no creo que podamos volver a trabajar como mínimo hasta el 2022.
Juan va a tener más tiempo para empezar a devolver esos préstamos. Carlos también tiene una academia de enseñanza en Alcalá de Henares y se va a acoger a esa ampliación del periodo de carencia.
Por un lado, bien, porque no tenemos que empezar a desembolsarnos de una cantidad de dinero bastante grande. Por otro lado, bueno, terminaremos pagando más.
Porque más tiempo, Antonio, más intereses. No hay que olvidar que esto es un préstamo en condiciones ventajosas, sí, pero un préstamo que hay que devolver. Por eso pymes y autónomos celebran la noticia, pero siguen pidiendo más ayudas directas.
Por cierto, en esto de momento no hay moratoria. El jueves la agencia tributaria va a comenzar a cobrar las deudas de las pequeñas empresas que pidieron desde marzo aplazar los pagos inferiores a 30.000 euros que tenían pendientes con Hacienda. Hay un problema más y es el bloqueo de los 27.000 millones del Fondo de Reconstrucción que estamos esperando de Bruselas. ¿Por qué ese bloqueo? Pues porque Hungría y Polonia no están de acuerdo con las nuevas condiciones, ya que dejarían sin ayuda a los países que atacan la independencia de los jueces o la prensa. Así que los 27 miembros van a tener que negociar otra vez. El gobierno de España ya ha dicho que lo que hará es endeudarse más para tener esos 27.000 millones en enero. El problema es que nuestra deuda pública no deja de crecer y ha batido un nuevo récord con 1,31 billones con B, según hemos sabido hoy. Por cierto, esta mañana he hablado de los presupuestos con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y después de los pactos del gobierno con Bildu o con Esquerra, insiste en mantener abiertas las negociaciones con Sánchez para esas cuentas.
¿En qué momento se encuentra la negociación? ¿Le han dicho a ustedes radicalmente no o le han dicho déjame que lo vea?
Pues mire, yo lo que veo que hay voces en el gobierno que prefieren un pacto moderado y hay voces en el gobierno que prefieren el pacto con Bildu y Esquerra. Entonces veremos Sánchez a quién hace caso.
Una entrevista que puedes volver a escuchar y ver en cope.es. Mientras tanto, ese acercamiento del gobierno a Bildu como nuevo socio hace especial mella en los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se jugaron la vida durante décadas para liquidar a ETA. Ahora muchos de ellos se sienten humillados cuando escuchan a Pablo Iglesias situando a Bildu en la dirección del Estado. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Se sienten humillados también cuando oyen a Bildu decir que vienen a Madrid a acabar con el sistema.
Efectivamente, ETA nunca tuvo como finalidad matar guardias civiles. Eso fue un instrumento para conseguir un objetivo, derrotar al Estado y subvertir el orden legal. Me lo recuerda un alto mando de la Benemérita hoy en activo en ese combate. Lo que estos días están escenificando tanto Tegui como su mano derecha, Arcaiz Rodríguez, responsable de Sortu, los verdaderos herederos de Batasuna, no es sino continuar su batalla de siempre, me dicen, en el campo político. La izquierda berchale nunca ha dicho nada distinto a lo que dice ahora Apostilla. El lamento de los mandos y policías consultados por COPE es que todo esto ocurra con el visto bueno de piezas clave del gobierno de España como su vicepresidente Iglesias. Un mando de la Policía Nacional en el norte me habla de lealtad absoluta en lo institucional y vergüenza en lo personal. Es un insulto, remata. Otro compañero suyo, en el mismo escalafón, sentencia. Sabemos en lo que estamos. Onguietorri, acercamientos, pactos, es un eslabón más. Ramón Cosío, del SUP, en el País Vasco.
Genera en nosotros, desde el respeto y la distancia a la política, pero como sindicato de policía, o lo que es lo mismo, como representantes de los trabajadores de la seguridad pública, un fuerte desasosiego.
Fernando Remírez, guardia civil en activo, destinado en los 80 en Vizcaya.
Esto es como cuando nombraron a Josu Ternera miembro de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco. En fin, hay que cuidar un poco más a las víctimas, que son los que han sufrido.
Son los que combatieron a ETA. Uno de ellos me advierte, los actuales policías saben qué fue ETA, pero no la sufrieron. No se les abren las carnes. A estos sí.
Estamos contando en COPE que la gripe, bueno, está teniendo una incidencia menor este año. La baja incidencia de la gripe se ha visto ya, sobre todo en el hemisferio sur, porque estaban en invierno. Ahora mismo, los primeros informes de esta temporada aquí en España también corroboran que hay un rastro menor de este virus. ¿Qué ha pasado, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues lo que está ocurriendo, tal y como refleja el primer informe dado a conocer por el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, es que las medidas que ponemos para no contagiarnos del COVID ayudan a que no nos contagiemos de la gripe. Y cita la mascarilla, la higiene de manos, que hayamos reducido nuestros contactos o que viajemos menos por trabajo o por ocio. De momento la incidencia ha caído un 97% con respecto al año pasado, y eso que en todo el norte de Europa ya hace bastante frío y es más propenso a los contagios de gripe. Aquí en España aún no hemos llegado al periodo con mayor incidencia, pero el primer informe del sistema de vigilancia de la gripe indica que de momento no hay señales de contagios en esta temporada estacional que acaba de comenzar. En el hemisferio sur, como contabas, el invierno acabó hace unos 3 meses y el virus de la gripe en Australia o Argentina llegó a caer hasta un 60% por las medidas que pusieron para frenar el coronavirus.
Decisión y discusión habitual entre compañeros estos meses. Si en tu empresa o negocio es posible el teletrabajo, habrás escuchado seguro a los que prefieren quedarse en casa y ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos, y a otros que, sin embargo, pues como que no terminan de adaptarse o no se centran en su casa. Bueno, pues estas preferencias también tienen que ver con la edad. Curiosamente, los trabajadores más jóvenes, los llamados centennials, que acaban de incorporarse al mercado laboral, tienen claro que prefieren el trabajo presencial. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Dime de qué generación eres y te diré cómo prefieres trabajar en época COVID. Porque hay muchas diferencias. Tener menos de 26 años e incorporarse al mundo laboral es ilusionante, también complicado. Y ellos, precisamente, los centennials o generación Z, que nacieron con un móvil y una tablet bajo el brazo, son quienes más valoran el trabajo presencial. Jorge tiene 24 años, termina un máster en Big Data y está de prácticas en una consultora.
Prefiero el contacto directo porque así el aprendizaje es más rápido y más fácil. Y la relación con los jefes es mucho más directa y más fluida, sobre todo ahora que estoy empezando.
Nos saltamos una generación para irnos a la X. Son quienes tienen entre 40 y 54 años y también prefieren el trabajo presencial por la socialización y una mejor concentración. Los más reacios a volver son los millennial. Con entre 26 y 40 años, dan una mayor prioridad al trabajo a distancia por la flexibilidad y la conciliación.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Si yo hablo de España-Alemania, ¿hace falta decir algo más?
Pues nada más, que es un partidazo que se juega a las 9 menos cuarto en la Cartuja, en Sevilla, y que solo ganar nos mete en la final a 4 de la Liga de Naciones. Solo ganar nos mete en la final a 4, así que es un partido muy atractivo que vamos a vivir a partir de las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Hay muchas dudas en la alineación, empezando por la portería, después de que haya puesto Unai Simón los dos últimos partidos, también en el lateral derecho, en defensa, en el centro del campo, en la delantera. Bueno, que hay varias dudas en la alineación de Luis Enrique, él no las tiene, las tenemos nosotros, pero vamos a ver qué equipo saca para esta noche enfrentarnos a Alemania. Luis Suárez, positivo con Uruguay. Esta noche a las 12 se juega un Uruguay-Brasil, no lo va a poder jugar, y para nosotros lo que es peor es que no puede jugar un Atlético de Madrid-Barcelona, salvo que sea un falso positivo, se va a hacer otra prueba, pero en principio se pierde ese partido y seguramente el de la Liga de Campeones de la próxima semana. Límites salariales para los equipos de primera y segunda. El Real Madrid pasa de 641 millones a 468 y el Barça de 671 a 382. A las 3, Nadal en Londres contra Tim, y Ricky Rubio se marcha de Phoenix a Oklahoma City Thunder.
España-Alemania, casi nada. Obligatorio hoy escuchar tiempo de juego y obligatorio también escuchar a partir de ahora la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
En MediaMarkt seguimos contigo y con el Black Friday con ofertas increíbles nunca vistas. Llévate una tele LED Xiaomi de 55 pulgadas 4K por 349 euros. Adelanta ya tus compras de Navidad y aprovecha muchas más ofertas de Black Friday ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
¿Ingeniera o médica?
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes, para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Se llama usted Antonio Recio?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
Nunca, mi género es fresquísimo.
Miente.
Uy, este cacharro está roto.
La que se avecina. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Herrera en COPE hemos hablado hoy con el primer español que ha participado en el ensayo de la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Se llama Miquel Fernández, es catalán y lleva varios años trabajando en la ciudad universitaria de Normal, en el estado de Oklahoma. Ya sabes que Pfizer fue la primera en avanzar los resultados de la última fase de su ensayo con una efectividad del 90%. Ayer la compañía Moderna lo elevó a casi el 95%. Miquel forma parte de esos 43.000 voluntarios que se han sumado al proyecto de Pfizer. ¿Qué mensaje nos ha dejado? Pues fundamentalmente dirigidos a esos que tienen muchas dudas, a esos españoles que se resisten o que dicen que no se van a poner la vacuna cuando llegue el momento. Miquel ha dicho que no hay que tener miedo porque, por su propia experiencia, los efectos secundarios van a ser anecdóticos.
Al día siguiente de la primera dosis, por la tarde, fiebre, dolor muscular, como si hubiese cogido la gripe en ese momento, pero nada, cuestión de 5 horas y ya estaba perfectamente. Y la segunda dosis fue esa misma tarde de recibir la dosis, pues más o menos los mismos síntomas. Menos fiebre, un poco más de dolor o bastante más dolor en realidad, pero también cuestión de horas.
Esto es importante y es bueno que nos vayamos concienciando, sobre todo porque si queremos esa deseada inmunidad de rebaño, de la que nos vienen hablando los expertos, sería necesario que el 70%, al menos el 70%, tuviera anticuerpos, bien porque se han puesto la vacuna o porque ya han pasado la enfermedad. ¿Y de las cosas del PSOE con Bildu qué? Pues la noticia que hoy nos ha llegado de Bruselas no tiene relación directa ni tampoco indirecta con el acuerdo de presupuestos entre el gobierno y los herederos del brazo político de ETA, pero sí que es una buena señal que confirma que los Estados miembros están permanentemente vigilados. Al gobierno ya le pasó con la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial por las bravas, aquella cacicada que se afeó desde la Comisión Europea y que Sánchez e Iglesias decidieron paralizar de forma momentánea, ya veremos si definitiva. Bueno, ahora Bruselas ha dado un toque de atención a España por los homenajes a etarras. Son esas celebraciones que se siguen repitiendo en muchos pueblos del País Vasco, donde los asesinos de ETA son recibidos como auténticos héroes. También hemos visto homenajes cuando un etarra fallece. Lo denuncian permanentemente las víctimas y ahora llega la condena del Parlamento Europeo. La Comisión de Libertades ha pedido a las instituciones españolas que se lo tomen más en serio, que trabajen para evitar este tipo de actos que considera humillantes para las víctimas. Es un paso importante, entre otras cosas, porque aquí no se ha puesto ninguna medida para evitar este tipo de homenajes y solo en lo que llevamos de este año se han celebrado más de un centenar. El Parlamento Europeo va a ratificar su petición de poner fin a este tipo de actos. Bruselas la Unión se erige una vez más como garante de que no todo vale y es, sin duda, también la esperanza, porque nos queda mucho que ver ante las intenciones de lo más variopintas de este gobierno. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La deuda pública marca un nuevo récord.
La pandemia ha disparado el gasto del Estado, que marca un máximo histórico en septiembre, llegando a los 1,3 billones de euros. Es un 114% del Producto Interior Bruto, lo que supone casi un 9% más que hace un año. Se trata del mayor incremento en lo que va de año.
Se localizan en Estados Unidos unos 2.600 votos sin contar.
Ha ocurrido en Georgia tras el recuento manual de los votos, que sin embargo no alteran el resultado provisional. Hoy el presidente electo, Joe Biden, va a anunciar nuevos nombramientos para la Casa Blanca.
libertad con cargos para el agresor de la bebé con fractura de cráneo en Madrid.
Un hematoma con forma de mano había apuntado a la posible responsabilidad del padre. La niña, que presentaba también lesiones en el cuello y en el pecho, se recupera en el Hospital de la Paz de la capital.
Y una noticia más. Ha fracasado el lanzamiento del satélite español Ingenio. Todo iba bien hasta que a los 8 minutos el cohete Vega se ha desviado. El satélite de unos 200 millones de euros estaba considerado como uno de los hitos de nuestra industria aeroespacial, Javier Atar.
Un hito, Antonio, porque era el primero totalmente español. ¿Qué iba a hacer? Pues se iba a encargar de vigilar desde el espacio el estado del suelo, el agua o también el aire. ¿Y cómo? Pues con una cámara de gran resolución con la que también iba a elaborar mapas de desastres naturales impredecibles como inundaciones o incendios. El fallo ha llegado poco después del despegue. Un problema en el cohete lanzador de la Agencia Espacial Europea ha provocado el fracaso de la misión, que también transportaba otro satélite francés. Ahora la clave está en descubrir la causa del problema que ha dado al traste con todo.
Estamos viendo algunos datos muy positivos en cuanto a la evolución de los contagios. Navarra, por ejemplo, tiene su cifra más baja desde comienzos de septiembre. Madrid, Extremadura, Castilla y León o Cantabria también muestran tendencia muy positiva. Pero insistimos, ni en la mayoría de hospitales ni en las cifras de fallecidos todavía se nota el cambio. Hoy en COPE estamos actualizando las duras cifras de exceso de mortalidad. Ya son más de 20.000 en esta segunda ola, siempre aclarando que no se puede garantizar que todas esas muertes estén relacionadas directamente o causadas directamente por el coronavirus. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, no se pueden atribuir todas ellas al COVID, pero tal y como hemos venido contando en COPE, lo cierto es que los dos periodos de exceso de mortalidad en España en este 2020 coinciden plenamente con las dos olas de coronavirus. En el primero, las estadísticas oficiales cifran en 44.593 los muertos de más entre el 10 de marzo y el 9 de mayo. Y en el segundo, que dan por iniciado el 20 de julio, pero que aún no ha terminado, sitúan el exceso de defunciones en 20.096. Haciendo la suma, se llega casi a 65.000 muertes fuera de la serie histórica de lo normal. El gobierno sigue manteniendo que por coronavirus en España han muerto 41.253 personas, es decir, los registros civiles y estadística dan 23.000 más.
Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha fueron las comunidades con más exceso de mortalidad en la primera ola. ¿Hay cambios en esta lista, Lorena?
Sí, el pasado 4 de noviembre ya contamos en COPE que esta segunda ola de exceso de mortalidad se está notando más en las comunidades que menos lo acusaron en la primera. En los gráficos del Instituto de Salud Carlos III se ve bien esos llamados picos en Andalucía, en Aragón, en Murcia o en Asturias. Esta última trae el ejemplo más visual. En el primer periodo de exceso de mortalidad, al pico en Asturias se llegó el 9 de abril con 60 defunciones. En el segundo periodo ya se produjeron más en un único día. Fue el pasado 6 de noviembre con 86 muertes registradas.
Hemos conocido, por cierto, que Castilla-La Mancha acaba de prorrogar su cierre perimetral. No se puede salir ni entrar en esta comunidad, salvo por causa justificada. Lo van a seguir evaluando desde el gobierno castellano-manchego cada semana. Hoy hablamos también de mascarillas y de una clave importante que nos ha dado el doctor de COPE, Esteban Pérez Almeida.
Poco hacemos si tenemos una mascarilla y no está bien ajustada. Por ahí puede salir como el humo de una chimenea, que ese humo de esa chimenea no sería ni más ni menos que los famosos aerosoles.
Lo primero, por tanto, ajustarse bien las mascarillas y luego buscar las que estén homologadas, sobre todo ahora que van a ser más baratas. Con la bajada del IVA y con la limitación de precio de las mascarillas se calcula que en una familia de 4 miembros el ahorro al mes será de casi 87 euros, 1.000 euros más al año aproximadamente. Desde luego es un pellizco. Pero la realidad de las familias españolas es bastante más complicada. Hoy estamos haciendo la radiografía de esas dificultades. Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Cada vez son más los hogares con dificultades económicas y es que durante la pandemia al menos 1,5 millones de trabajadores o bien han perdido su empleo o bien no se han reincorporado a su puesto después de un ERTE. Además, al menos 9 millones de personas han visto disminuir sus ingresos en los últimos meses. Es el caso de Lourdes Nicolás, escritora de 43 años y con un hijo de 9.
Estamos hablando de tener un 10% de ingreso cuando antes a lo mejor parte de mi ingreso mensual con mis libros era el 80.
Se queja y no es la única de falta de ayudas para salir adelante.
Así están ahora mismo, pero las expectativas a corto y medio plazo no son mejores, Carmen.
Por desgracia no, Antonio, y el mayor temor es que falte el empleo. El marido de Ana Isabel Gómez, de 47 años, de momento lo mantiene. Es el único sueldo familiar y tienen 4 hijos.
Por supuesto, baja la producción, ha bajado la venta de la fábrica donde están ellos, pero se están manteniendo. Pero vamos, si sigue así la cosa, es preocupante.
Con unas ayudas a las familias y a los hijos muy por debajo a las de países de nuestro entorno, son cada vez más los hogares que están basculando hacia la pobreza. Impresiona saber que una de cada 4 familias que han llamado a las puertas de Cáritas desde marzo lo ha hecho por primera vez.
Y además te estamos contando el alivio que va a suponer la extensión de 3 años en el plazo para que los pequeños negocios devuelvan los créditos ICO. Ya no tendrán que devolver en marzo estos préstamos que ahora mismo mantienen a flote a tantas pequeñas empresas. Los datos del Banco Central Europeo apuntan que una de cada 4 empresas españolas están al borde del cierre, y sin embargo muchas de ellas, incluso en las que peor lo pasan, no dejan de surgir iniciativas que nos dejan asombrados, como la de Jaime, del restaurante El Charlatán, en Sevilla.
Y cuando venía a comunicarle a los trabajadores que tenemos que prescindir del turno de comida entre semana, a mí que no me gustan los bares cerrados, pensé que para tenerlo cerrado lo podría tener abierto ayudando a la gente.
¿Y cómo ha conseguido mantenerlo abierto? Pues con el reclamo de utilizar lo que ganan los fines de semana para pagar comidas gratis a personas necesitadas.
De esta manera, entre semana, de lunes a jueves, invitamos a 15 personas a comer a costa de nuestra producción, y lo hemos hecho encantado. Iniciamos ayer la andadura y las caras y los mensajes no tienen precio.
Lo hace además con la ayuda de las hermandades de Semana Santa de Sevilla, como ha contado en Herrera en COPE. Y también muy llamativo el caso de otro hostelero, en este caso se llama Emilio. Los 10.000 euros del premio al mejor pincho que ha ganado en Valladolid han ido a comedores sociales.
Me tocó de cerca, conocido, una historia un tanto triste, ¿no? Que decía que cuando abría la nevera no sabía si la semana que viene iba a haber algo dentro de la nevera, ¿no? Y creo que como sociedad no podemos permitir que eso pase.
Bueno, pues además de los asuntos económicos, en Moncloa hoy, en la reunión del Consejo de Ministros de los martes, sigue teniendo especial calado todo lo que tiene que ver con los pactos con Bildu como nuevo socio de gobierno para los presupuestos. Está claro que hay un cambio de discurso en las últimas horas por parte de Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
No cambia para nada, son sus planes.
Eso es, el rumbo marcado por Pedro Sánchez Santoja inamovible para cerrar las cuentas públicas con los aliados de la investidura, y ello incluye, reconoce entre bambalinas el entorno presidencial, normalizar la negociación con Bildu para garantizarse un asidero más durante la legislatura. Cosa distinta es el deseo de desviar el foco sobre los herederos de Batasuna. Aún así, tras días de justificación del pacto, el gobierno ahonda en el cambio de discurso. Su no hay tal pacto, aún con ejercicio de pedagogía incluido de María Jesús Montero.
ETA fue derrotada hace ya 10 años. Y pretender que el hecho de que Bildu vote que presupuesto, que todavía es un voto que no está confirmado, que eso supone algún tipo de reproche, parece absolutamente estéril.
La deriva de Sánchez sigue sin convencer a sus críticos, y en la sala de máquinas de Ferraz descuentan que cuando cuaje otra decisión controvertida, los sectores tradicionales del PSOE alzarán la voz. Preventivamente, Adriana Lastra les ha dejado un aviso.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros dirigir el país.
El Ejecutivo prevé ya aprobar definitivamente los presupuestos en pleno el próximo 29 de diciembre. De este modo cumpliría su expectativa de cerrar el año con unas nuevas cuentas.
Sara vive en París y se enteró de que su hermano iba a bordo de una patera con destino a Canarias. Viajó a las islas para reencontrarse con él sin saber siquiera si estaba vivo. Preguntó entre la policía, preguntó entre los voluntarios de Cruz Roja, a los que mostraba fotos, les enseñaba pasaportes, y después de su agónica búsqueda, a lo lejos, le ha podido ver. No se han podido abrazar, pero ahí queda ese reencuentro en la distancia. Son historias que se repiten estos días en los puertos de Canarias. Y también Tira viajó desde Sevilla para reencontrarse con su sobrino y lo consiguió. Pero otros muchos se quedan sin respuesta. Esta madrugada otras 200 personas han llegado a Canarias de madrugada tras ser rescatados por salvamento marítimo. Intentaban llegar en 7 pateras. Se calcula que en la ruta entre África y Canarias se han podido dejar la vida en estos meses cerca de 1.000 personas. Además, esta misma noche, 2 menores de edad han conseguido entrar en Ceuta desde Marruecos nadando. Hablamos también de adolescentes, porque en la mayoría de los casos prefieren ir en persona a sus clases. Anita, italiana de 12 años, es un ejemplo.
Mi siedo lì, faccio le prime due ore la prima ora e poi torno a casa e continuo le lezioni.
Anita, che vive in Turin, cuenta che todos los días se sienta durante dos horas en la escalera de su escuela, siempre con su cuaderno y con su tablet. Es su manera de protestar pacíficamente para pedir que los colegios de secundaria en la región de Piamonte vuelvan a abrir. Después de esas dos horas, recoge, se marcha a casa y sigue con sus clases online, y así hasta conseguir volver a las aulas. Hoy también te estamos contando que, curiosamente, los trabajadores más jóvenes, los llamados centennials, que acaban de incorporarse al mercado, tienen claro que prefieren el trabajo presencial. ¿Y tú prefieres el trabajo presencial o mejor desde casa? ¿Cómo está siendo tu experiencia? ¿Nos estáis dejando estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope?
Pues con familia numerosa, cuando uno trabaja desde casa, este es el hilo musical de fondo.
Yo llevo en casa trabajando desde el principio, desde marzo. Y la verdad es que ya cansa un poco. Me apetece salir.
Y no te olvides que hoy hay España-Alemania en la Liga de Naciones. Tiempo de juego de 8 y cuarto a 11. La linterna continúa a través de cope.es y en las aplicaciones móviles. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
La gran noticia del día para el deporte español es que Joan Mir se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, 23 años. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo estoy bien, pero tú estarás mejor, ¿no?
Yo estoy mejor, seguramente. Bueno,
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿ganar un Mundial con Suzuki es como ganar una liga con el Atleti?
Sí, es una familia más pequeña, no tiene tantos recursos.
De todo lo que te han dicho desde que ha terminado la carrera, ¿qué es lo que más te ha emocionado, lo que más te ha impactado, el mensaje que más te ha gustado?
Las felicitaciones de mis rivales me han gustado mucho.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará.
Speed máxima potencia y Johnny Mnemonic.
Tengo un problema. Aquí arriba.
2 de Keanu Reeves.
Llevas el antídoto del STN.
El sábado por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si ya puedes tener ese lavavajillas que tanto necesitas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en El Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre tienes un 15% de descuento en una selección de lavavajillas.
Llévate un Whirlpool por 373,15 euros.
Con envío y puesta en marcha gratis y 3 meses de seguro incluidos.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés, Hipercor y en elcorteinglés.es.
Y también en nuestra app.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.